Ahí los que no pude saludar al final del servicio, por favor, no se me vaya. Al final tenemos también cafecito con pan. Ya de advertencia, mis hermanos, aquí se viene a aumentar de peso, ¿ok? Yo era bien flaquito antes, ¿no? Le pido por favor vaya a Lucas capítulo 19. Lucas 19. No sé si ya pasaron los niños a sus clases, los jóvenes también. Okay. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Viene el maestro de los jóvenes a traerlos de las orejas. ¿Quién falta? Vamos a ver una enseñanza que hemos titulado De Jericó a Jerusalén para salvar lo que se había perdido. Así que vamos a tomar un descanso hoy del libro de Romanos para ver esta enseñanza en esta tarde acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy es el día, ¿no? Como ven, traen una camisa que tiene ramos, ¿no? Así es que en nuestro estudio de Romanos, unas cuantas semanas atrás, lo que estábamos aquí, vimos que la creación gime en un mundo caído. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y vimos cómo podemos ver esos dolores de parto de la creación: terremotos, ciclones, huracanes, tornados, inundaciones, a cada rato que se ven en las noticias. Y justamente esta semana hubo otra serie de tornados en seis estados de esta nación que han dejado a 18 muertos y cientos de hogares y de negocios destruidos. Esta semana también sucedió otra tragedia dolorosa. Usted sabe, de los 3 niños y 3 administradores en una escuela cristiana de Nashville que murieron en otro sangriento tiroteo. El domingo pasado estábamos viendo ese conocido versículo de todos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y les compartía el testimonio de un pastor que su hijo había cometido suicidio, y cómo dijo que ese pastor, que no podía ver cómo la muerte de su hijo encajaba en Romanos 8:28, pero que reconoció que solamente él podía ver en parte, solo podía saber en parte, y que cuando todas las piezas fueran juntadas, que en verdad Dios va a ver el que Dios en verdad obró para bien la muerte de su hijo. Es la única forma. Y justamente esta semana, en esta tragedia, una de las niñas que murieron era la hija del pastor de la iglesia de esa escuela cristiana. Qué doloroso, ¿no? Qué tremendo. En los medios de comunicación y las redes sociales se veían todas esas imágenes. Se veía a esa mujer de 28 años paseándose por los pasillos de la escuela, como que si estaba en una guerra, armada hasta los dientes. En una escuela que ella sabía que no había ni siquiera guardia ahí. Y dicen que se cree que lo hizo por un remordimiento que ella tiene, ya que ella era estudiante de esa escuela. Imagínense, un remordimiento que de 28 años, y es una escuela primaria, que quiere decir que es más o menos casi 2 décadas que ha tenido ese remordimiento. La verdad, mis hermanos, que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Se pueden imaginar el gemir de los padres de estas criaturas, de estos tres niños esta semana. Padres que en este momento se preguntan, ¿dónde encaja esto en Romanos 8:28? La mayoría de las publicaciones que usted ha de haber visto en las redes sociales, en las redes profesionales como LinkedIn, fueron acerca de esta horrible, horrible tragedia. Pero como ven esta foto ahí, alguien puso este niño y el testimonio de este niño que me levantó el ánimo justamente después de estar viendo esas publicaciones de lo que pasó allá. Y este niño es un niño de 6 años de edad que tiene dos tipos de lo que llaman enanismo, ¿no? Dos tipos, que es algo muy raro que tengan dos tipos, que una persona tenga dos tipos de enanismo. Así se dice, ¿no? Dwarfism, enanismo. Y que es raro también de que los que tienen esto sobrevivan más de un año de edad. Y aquí está este niño como testimonio, 6 años que lo ven ahí. Qué precioso, ¿verdad? Chulo, 6 años. Los padres de este niño son cristianos. Y a que no adivina cómo le pusieron a este niño de nombre. No me vaya a decir Goliat. David tampoco. Zaqueo. Zaqueo, y al verlo, y justamente, ¿no?, vamos a ver hoy la historia de Zaqueo, ¿no? Vamos a ver, porque hermanos, como hoy es día, ¿no?, de la entrada triunfal, ¿no? La entrada triunfal fueron aquellos pocos días antes que el Señor muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿no? Y el Evangelio de Lucas es el único que menciona a uno de mis favoritos, Zaqueo, ¿no? Parece que mis hermanos, como que si Jesús pasó por Jericó camino a Jerusalén solamente para encontrarse con Zaqueo. Porque él pudo haber tomado cualquier otro rumbo hacia Jerusalén. La entrada triunfal comienza en el versículo 28 de Lucas 19. Tiene ahí su Biblia. El versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Pero como ustedes ven ahí, con esta frase, dicho esto, ¿verdad?, que implica de que hay algo. ¿Qué? ¿De qué esto está hablando? Entonces tenemos que ver un poco hacia atrás de qué está hablando. Entonces podemos ver que Lucas incluye lo que vamos a ver, lo que está detrás hasta el versículo 1, en lo que es la entrada triunfal. Entonces dicho esto, está hablando de lo que dice anterior, que es la parábola de las 10 minas. Pero al ver el inicio de la parábola de las 10 minas, vemos que comienza en el versículo 11 diciendo: oyendo ellos estas cosas. Entonces nos deja ahí, ¿qué pasó? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas está hablando? ¿Y quiénes son ellos que está hablando? Entonces tenemos que ver desde el principio. Amén. Y vamos a ver lo que pasa aquí con Zaqueo. Dice así: habiendo entrado, en el versículo 1 de Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces sucede que Zaqueo no solamente tenía el oficio de publicano, o sea, cobrador de impuestos, sino que él era el jefe de los cobradores de impuestos. Era el mero, mero. Y Lucas también dice que era rico, tenía billuyo, ¿no? Y que dice que procuraba ver quién era Jesús. No solamente quería ver quién era Jesús, sino que procuraba. Y este verbo procurar en el original, en el griego, se define como desear, como anhelar, como esforzarse para encontrar. A lo mejor Zaqueo había oído que Jesús aceptaba personas tal y como él. A lo mejor él sabía de que Mateo era de las mismas de él, ¿no? Era también cobrador de impuestos. Pero dice que no podía ver quién era Jesús por la multitud, ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Y por ser cobrador de impuestos, probablemente a la multitud no le importaba de que el pobre Zaqueo estaba tratando de ver allí y ellos no. Lo cubrían, ¿no? Pobrecito Zaqueo, ¿no? Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Con razón, ¿verdad? Era inteligente Zaqueo, ¿no? Saca sus calculaciones y empieza a ver para la trayectoria de dónde iban y se hallaban a estar. Y sale corriendo ahí con sus patitas. Tic, 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 tic. ¿Y qué va? Se sube a un árbol. Algo que no era digno de un adulto hacer, y menos de una persona de su estatus. Era algo que los niños harían, ¿no? Que un niño haría. A lo mejor habían otros niños ahí también con él. Otros, ¿no? Jesús dijo en Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis como y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya Zaqueo ya tenía la estatura de niño, pero con este acto él se hizo como niño porque él anhelaba ver a Jesús. Que él quería ver quién era Jesús. Y no le importó hacer el ridículo, ¿verdad?, de subir a un árbol. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué hermoso esto, mis hermanos. Se puede imaginar a Zaqueo oír a Jesús llamarlo por su propio nombre, ¿no? Se puede imaginar lo que esto significó para Zaqueo. Alguien que a lo mejor la gente ni lo llamaba por su nombre, Zaqueo. El cual Zaqueo, ese nombre significa puro, significa inocente, pero de puro y de inocente, un cobrador de impuestos no tenía nada, ¿no? Y seguro que la gente no lo llamaba por su nombre, seguro que le llamaban por un montón, un sinfín de nombres. ¿Se puede imaginar los nombres que le decían, que le habían puesto a Zaqueo, ¿no? Traidor, rata, pedacito de gente, chiquitín, hormiga, pulga, ¿no? Pero aquí viene Jesús, mira hacia arriba y le llama por su nombre. El Señor no solo te conoce por nombre, pero la palabra de Dios dice que hasta los cabellos, hasta sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, ¿no? Y no solo te conoce por nombre, por el nombre que tus padres te dieron, sino que tiene un nuevo nombre para ti y para mí. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todos nosotros vamos a recibir esa piedrita blanca y no podemos ni siquiera imaginar el nombre que podemos adivinar, ¿no? Yo siempre digo yo que mi nombre debería ser Máximo. Son bromas. A lo mejor es Zaqueo. No sé, ¿verdad? Pero un día vamos a saber. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dice. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Si usted quiere, por favor, subraye en su Biblia la frase, le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Yo sé que la mayoría, si no tal vez todos nosotros aquí presentes, cuando recibimos al Señor Jesús, hubieron quienes murmuraron, ¿no? Por lo que habíamos hecho, ¿no? Y hasta nuestra propia familia murmuró. Y hay quienes que hasta todavía siguen murmurando, ¿no? Porque abandonamos la religión, la tradición, la religión de sus padres, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos aquí tienen eso de que sus familiares están en contra porque entregaron su vida al Señor? Porque nosotros le recibimos al Señor, imagínense. Porque ellos no creen, ¿verdad? No quieren recibir al Señor. Todo aquel que no quiere recibir al Señor es porque, bueno, se cree suficiente buena persona para llegar por sí solo al cielo, ¿no? Se sienten ya ganado el cielo por sus propios méritos, ¿no? Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien te pregunta, ¿dónde dice que tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigamos al versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es lo que Juan el Bautista, cuando en su predicación, llamó frutos de arrepentimiento. Zaqueo, mis hermanos, no solo se arrepintió de haber hecho lo que todos los cobradores de impuestos hacían, cobrar más de la cuenta para su propia ganancia, ¿no? Él no solo se arrepintió de eso, sino que mostró frutos de arrepentimiento, primeramente dando la mitad de todo lo que él tenía, la mitad de todos sus bienes, y restaurando cuadruplicado a todos los que él había defraudado, ¿no? Frutos de arrepentimiento. Versículo 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí está el título de la enseñanza, ¿no? El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Tal vez por su oficio, por ser considerado un traidor, la gente no veía a Zaqueo como un hijo de Abraham, o sea, como un verdadero judío, porque era un traidor para ellos, ¿no? Pero el Señor les dice a todos aquí que él, al recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, al recibirlo, él no solamente es hijo de Abraham por sangre, por descendencia, por genética, sino también por fe. Y por fe también todos nosotros somos hijos de Abraham, por fe, nuestro padre de la fe. Amén. Por haberle recibido con gozo. Quiero compartir un comentario interesante de uno de los pastores de Calvary Chapel, llamado David Guzik, como que se pronuncia su apellido. Pero él, usando esas preguntas de quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, recibir, de recibir a Jesús. Quiero compartirlo en la pantalla, si quiere tomarle una foto, si quiere apuntarlo. Y dice así, ¿quién quiere Jesús que le reciba a él? El que está perdido. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? Y el Señor nos encontró. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que Jesús quiere de los que le reciben? ¿Qué es lo que quiere de los que le reciben? Quiere una relación. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu corazón. Amén. ¿Dónde quiere Jesús que uno vaya? ¿A dónde? A Él. Amén. A Él. ¿Cuándo quiere Jesús que haga eso uno? Que uno se entregue a Él, que uno le reciba. ¿Cuándo? Hoy. Hoy le dijo. Hoy vino a ti la salvación. ¿Por qué quiere Jesús que le recibas? Para estar con Él. Para posar con nosotros. Amén. Y el último, el cómo. ¿Cómo quiere Jesús que le recibamos? ¿Cómo le recibió a Zaqueo al Señor Jesús? Con gozo, amén, con gozo. Versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Note entonces aquí unas palabras claves y es la palabra ellos. ¿Y cómo lo repite al principio de esta parábola de las 10 minas? Oyendo ellos, dice, y ellos pensaban. Entonces estos ellos, como acabamos de ver el relato anterior, la escena anterior, entonces estos ellos son los mismos que murmuraban porque Jesús había entrado en casa de pecador. Por ellos Jesús prosigue con esta parábola, y eso y ellos son mencionados aquí también. También por los discípulos, porque dicen que todos murmuraban. Y si dice que todos murmuraban, ¿quiere decir qué? Todos, amén, hasta los discípulos están murmurando, ¿no? Ahora, ya como ellos estaban cerca de Jerusalén, y por eso el Señor dice esta parábola, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ahorita. Estos estaban ya listos, ¿no? Esa es la razón por la cual Jesús dice esta parábola, para que entendieran que no iba a ser inmediatamente, sino que iba a haber un lapso de tiempo, el cual todavía está, ¿verdad? Todavía no ha sucedido, estamos todavía esperando, ¿no? No iba a ser inmediatamente, ¿no? Versículo 12. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Cuántas minas les dio? ¿Cuántos siervos eran? 10 siervos, 10 minas, quiere decir que cada uno recibió una mina. No voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Por motivos del tiempo, pero dice versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Aquí vemos que una mina es dinero, ¿no? Una moneda que equivale a cierta cantidad. 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no, lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Vaya. La parábola, esta parábola, lo que nos enseña, mis hermanos, es que como siervos de Dios, que el Señor nos ha dado una mina, y esta mina nos ha dado a todos, ¿no? Muchos dicen que esta mina simboliza el Evangelio, ¿verdad? Y debemos nosotros compartir para multiplicar, ¿no? Hacer discípulos, la gran comisión, ¿no? Lo que nos enseña, mis hermanos, es que nosotros no debemos de guardar esa mina, envolverla en un pañuelo y no compartir, y no multiplicar, ¿okay? Lo que nos enseña es que no debemos de estarnos sentados, nomás esperando que el Señor venga. ¿Ven? Entonces llegamos al relato de la parte de la entrada triunfal, versículo 28. Entonces ya dice, dicho esto, ahora ya estamos todos claros de qué está hablando, ¿no? Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Hermanos, Lucas no exagera al decir que iba subiendo a Jerusalén. En la pantalla tengo una foto ahí de lo que es de Jerusalén, donde está en cuanto a la altura, ¿no? Y Jerusalén está aproximadamente a 2.500 pies del nivel del mar. Y Jericó a 825 pies bajo el nivel del mar. Así que, habiendo otros caminos a Jerusalén, Jesús tomó el más difícil, cuesta arriba, y probablemente lo hizo solo para pasar por aquel chaparrito de Zaqueo, para que él le recibiera con gozo, ¿no? Y aquí, mis hermanos, el Señor sabe lo que le espera esa semana. Él sabe que va hacia a la cruz, que en pocos días él va a ser entregado, ¿no?, a los gentiles, y ellos le van a torturar, le van a crucificar. Y literalmente el Señor, lo vemos aquí, escalando más o menos unas 23 millas cuesta arriba, casi 3.000 pies de altura, todo por Zaqueo. Versículo 29 al 31. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Mire cómo el Señor sabe todo, ¿no? Él sabe lo que va a estar este pollino allá. Y es un pollino es un asno joven sin domar. Y aquí es donde se cumple una de las muchísimas profecías. Y la profecía es de Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Imagínense, el príncipe de paz montado en un animal que simbolizaba el triunfo de un rey después de una victoria, ¿no? en tiempo de paz. El príncipe de paz montado en un animal usado por los reyes en tiempo de paz. Versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, cabal, exacto todo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y un pollino que nunca ha sido montado, mis hermanos, no se va a quedar quieto. Montar un pollino sería como que yo quisiera montarme en la gatita de nosotros, Lea. No, me deja todo aruñado. Pero ahí vemos cómo el Señor tiene poder, así como tiene poder, ¿verdad? Potestad sobre los vientos, sobre la tempestad, como el Señor calmó la tempestad, ¿no? Él también tiene potestad sobre las bestias, ¿no? Sobre los animales. Además, un animal ahí que nunca ha sido montado, mis hermanos, en medio de una multitud de gente, porque había mucha gente en Jerusalén ese día. Se estima que habían como 180 mil habitantes en Jerusalén en ese tiempo, pero según Josefo, el historiador, estima que habían, de los que vinieron a celebrar la Pascua, los que venían, habían de 2.7 millones de personas para arriba. Entonces eso estaba así, imagínense un pollino que nunca ha sido montado en todo ese gentío. No, vemos el poder del Señor, amén. Versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. El enemigo se enoja cuando alabamos al Señor, ¿verdad? Y aquí ellos también se estaban enojando porque ellos estaban cantando un salmo mesiánico, el Salmo 118, ¿no? 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú reconocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La frase, en este tu día, es algo muy interesante, mis amados hermanos, ya que Daniel profetizó este preciso día en Daniel capítulo 29, versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas está hablando de semanas de año. 7 semanas y 62 semanas equivale a 483 años. Y eso equivale a 173.880 días en el calendario judío. Desde el edicto de Artajerjes de reedificar a Jerusalén, el cual fue el 14 de marzo de 445 antes de Cristo, este día viene a ser el 6 de abril del año 32 después de Cristo. O sea que cuando dice este tu día, es algo tremendo, mis hermanos. Hoy estamos en 2 de abril del 2023. Imagínense, faltan exactamente 9 años para que este día cumpla exactamente 2000 años, si es que el Señor no viene antes. Amén. Así que el Señor lloró por Jerusalén, como acabamos de leer aquí. Lloró porque Jerusalén no conoció ese su día. No le cayó el 20, ¿verdad? Pasó ese su día, ya van para 2,000 años y todavía no conoce ese su día. El Señor lloró, mis hermanos, pero el llanto no es como que se le salieron las lágrimas a Jesús, mis hermanos, porque en lo original, la palabra lloró, que vemos aquí, se define como llorar fuertemente, expresando un dolor inconsentible. Es un llanto sin consuelo, es un llanto profundo y desesperante el que Jesús tuvo por Jerusalén. 43 al 44, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto se volvió realidad. Esta profecía del Señor se volvió realidad en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito vino y destruyó Jerusalén por completo. No quedó piedra sobre piedra, ¿no? Por eso el muro de los lamentos, si dicen que ese es parte del templo, no puede ser, porque no quedó piedra sobre piedra, mis hermanos. Lo destruyó completamente y, como dice también, y tus hijos dentro de ti. Dicen que murieron 1,000,000 de judíos en el año 70. En conclusión, mis hermanos, hemos visto hoy a Jesús viajar de Jericó a Jerusalén, una ruta que probablemente él no tenía que tomar, pero la tomó para entrar en el corazón de Zaqueo. Va camino, cuesta arriba, a un lugar donde esperaba la muerte para cumplir la profecía. ¿Cuál entrada ustedes creen ustedes que importaba más a Jesús, la entrada triunfal o la entrada de él en el corazón de Zaqueo? Amén. Y si el Señor ya entró en tu corazón, es por eso que el Señor lo hizo. El Señor no esperaba reconocimiento. El Señor no esperaba, ¿verdad?, lo que hicieron, porque él sabía para dónde iba, él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a sufrir. No lo hizo para el reconocimiento, lo hizo por ti y por mí, ¿verdad? Para que nosotros le recibiéramos a Él como Señor y Salvador y nosotros tuviéramos la vida eterna. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si tú ya entregaste tu vida al Señor, si tú ya le recibiste con gozo en tu corazón al Señor, gloria al Señor. Pero si no lo has hecho, que sea hoy el día, que sea hoy el día de la salvación, que la salvación llegue a tu casa. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibir al Señor. Vamos a orar y vamos a prepararnos para el tiempo de la Santa Cena. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, entrégale tu vida ahí donde tú estás en este momento y así puedas tomar la Santa Cena con nosotros. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Sí. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias por conocernos, por saber nuestros nombres, Señor, por tener un nombre que todavía no sabemos, Señor. Gracias, Señor, porque tienes nuestros cabellos contados, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y en este momento, Padre, te ruego por cualquier hermano o hermana, cualquier persona aquí, Señor, que a lo mejor necesita reconciliarte o necesita abrir su corazón por primera vez, que este día sea el día de salvación para ellos, Señor. Toca Espíritu Santo, toca corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Para la Santa Cena, amén. Tiene los elementos para la Santa Cena. Señor, te pedimos perdón primeramente, Señor, porque te fallamos, Señor, todo el tiempo. Señor, mientras tomamos la Santa Cena, Señor, te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Pagaste por nuestros pecados, Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, tu cuerpo molido por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y por esto este jugo de la vid, Señor, que representa tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor, sangre que nos limpia de todo pecado y todo mal, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a cantar este último canto. Le voy a pedir que se ponga de pie.
Vamos a cantar este último canto, como dice Pastor. Es un canto ya que no hemos tocado por mucho tiempo. Qué hermoso el título del canto, se llama Gracia sin fin, ¿verdad? Eso es lo que es Dios para nosotros, una gracia que no tiene fin. Pastor compartía algo de las tormentas también que un cristiano puede sufrir en su vida, ¿verdad? Pero nosotros siempre podemos mantener la serenidad en las tormentas, ¿verdad? Con esa paz que Dios nos ha dado. Nosotros podemos traducir esa paz como Cristo, ¿verdad? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos superar cualquier tormenta. Amén.
Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí. Sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Es mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú.
Bendito Padre Celestial, nos despedimos de este lugar, Padre, pero no de tu presencia, Padre. Sabemos que tú estás y vas con nosotros a donde quiera que vayamos, mi amado Dios. Te damos gracias, mi amado Dios, por este tiempo tan hermoso que pasamos aquí ante tu presencia, Padre. Ahora, mi amado Dios, queremos ponernos en tus manos, Señor, para que en esta Semana Santa que viene, mi Padre Santo, tú puedas ministrarnos, Señor, que tú, mi amado Dios, nos ayudes a doblar rodillas, Padre, y que podamos nosotros meditar en nuestra vida diaria, Padre. Que podamos nosotros, Señor, desechar todo lo malo que aún hay dentro de nosotros, Padre, y que podamos, mi amado Dios, santificar nuestra vida como tú quieres que lo hagamos, Padre bendito. Te pedimos, mi amado Dios, que nos bendigas pues de esa manera, Padre. Te estamos pidiendo por nuestra espiritualidad, Señor. Queremos crecer, queremos parecernos más a ti, mi amado Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Queremos, mi amado Dios, placerte con nuestro caminar, mi amado Dios. También, Padre Santo, queremos levantar, mi amado Dios, a todos los enfermos de aquí de nuestra congregación, Padre. Especialmente queremos pedirte por la hermana Ruth, la hermana de Pastor Richie, mi amado Padre Santo, te pedimos que tú, Padre Santo, seas su médico, que tú le ayudes con esos dolores, Señor, con esta enfermedad ingrata, Padre Santo, que tú puedas apartar esos dolores de su cuerpo, Padre, y si es tu divina voluntad, Padre, que le concedas nuevamente su sanidad, Padre bendito. Y así te pedimos por cada uno de nosotros, Padre, por cualquier dolor, por cualquier situación, no solo espiritual, pero también económica, Señor, para todos aquellos que no tenemos un trabajo, Padre, para aquellos que estamos necesitados de algo más, inclusive, Padre, por los que tenemos problemas en los hogares, por cualquiera que sea nuestro problema, Padre, lo queremos poner en tus manos, Padre bendito, para que tú nos ayudes a solventar cualquier situación, mi amado Dios. Nos despedimos de este lugar, Señor, con el deseo de volvernos a reencontrar en una oportunidad que sea tu voluntad, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
También me uno a estas oraciones, hermanos. Mañana está cumpliendo años nuestra hermanita Rebeca, así que voy a decir una oración por ella. Se inclina su rostro, por favor. Gracias, Señor bendito. Le damos, Señor, por la vida.